Ser podcast.
Y hoy concretamente es noticia una inteligencia artificial que, conectada a una máquina con electrodos, permite detectar o pronosticar un centenar de enfermedades mientras dormimos. Hablamos de enfermedades como el cáncer de mama, el Parkinson, la diabetes. La han desarrollado científicos de Stanford usando miles de datos que recopiló durante años uno de los grandes gurús de la salud del sueño. Y tiene más detalles sobre este avance nuestro compañero Javier Ruiz Martínez.
Cuando te haces una polisomnografía, se mide tu actividad cerebral, cardíaca y respiratoria durante las 8 horas que estás durmiendo.
Te pondremos unos cables en la cabeza, en las piernas, en la mano.
Por eso Sleep FM se entrenó con 600.000 horas de sueño de 65.000 personas. La mayoría formaban parte de una amplísima base de datos que hay en el Centro de Medicina del Sueño de Stanford, fundado por el doctor William Dement. La base de datos de polisomnografías que creó durante años ha sido la clave, porque se han cruzado esos datos de sueño de los pacientes con las enfermedades que después tuvieron, y la IA ha encontrado 130 enfermedades que pueden predecirse hasta en un 80% de los casos. Sleep FM predice sobre todo cánceres de mama, de próstata, enfermedades como el Parkinson o la demencia, hipertensión e infartos, e incluso trastornos mentales.
Pues casi nada. Ángel Alberic Bayarri, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Encantado,
Ángel,
Pablo.
Es ingeniero biomédico, es experto en análisis avanzados de imágenes médicas usando precisamente la inteligencia artificial, es cofundador de la compañía Kibim. No sé, Ángel, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial va a suponer una auténtica revolución, un antes y un después en el campo de la medicina?
Totalmente. La verdad es que nos permite extraer información que ni siquiera nuestro cerebro es capaz de procesar, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, las imágenes médicas, que es nuestro campo, al ojo humano y al cerebro humano se le escapan muchas cosas. Y poder entrenar estos modelos con miles y miles de datos nos aporta una ventaja enorme.
¿Eso quiere decir que va a ser más importante para la prevención, para la detección precoz? ¿O también va a ser útil a la hora de elaborar, de pensar, de ayudarnos a generar nuevos tratamientos?
La verdad es que todo lo que se ha explorado hasta ahora principalmente ha sido en el ámbito de la detección y el diagnóstico, la detección temprana, pero digamos que la nueva generación de desarrollos, lo que estamos trabajando en estos momentos, ya va más encaminado en lo que es la predicción y la personalización de los tratamientos, ¿no? El poder, por ejemplo, decirle al clínico si un determinado tratamiento de inmunoterapia, por ejemplo, para un cáncer, que son los nuevos tratamientos, digamos, diferentes a la quimioterapia, pero que benefician a un conjunto de pacientes, y es muy difícil a día de hoy saber con antelación a qué paciente les va a beneficiar, ¿no? Y la IA nos permite averiguar qué grupo de pacientes concretamente, por ejemplo, les benefician estos tratamientos, ¿no? O sea, que estamos ya dejando atrás, digamos, lo que es la detección precoz y el diagnóstico, porque ya lo estamos consiguiendo y estamos avanzando hacia la personalización de los tratamientos gracias a la IA.
De hecho, te he escuchado hablar del gemelo digital. Esto, para que nos entendamos, ¿que es como una copia de una persona para saber cómo va a funcionar un tratamiento en cada uno o cómo funciona esto?
Sí, a ver, en realidad nosotros queremos llegar a poder conocer todo lo que ocurre en el interior del cuerpo humano a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y para esto la imagen médica es fundamental, porque nos permite, de manera no invasiva, de manera pues sin radiación, por ejemplo, hay técnicas como la ecografía o como la resonancia magnética que no radian y que pueden obtener información de los órganos, cómo están, ¿no? Y los tejidos. Y si este tipo de pruebas consiguiéramos incorporarlas en el sistema sanitario, por ejemplo, de modo preventivo, cada 2 años, cada 3 años, podríamos tener una especie de copia digital de cuál es el estado de nuestros órganos y de nuestros tejidos, ¿no? Y es algo así parecido a lo que ocurre en ingeniería, ¿no? En los aviones, en vehículos, en diferentes entornos de ingeniería donde existen ya los gemelos digitales. Y bueno, y sabes que si un motor de avión pues ha estado volando durante cierto tiempo en unas condiciones de temperatura y presión, pues toca cambiar ciertas piezas, ¿no? O toca aplicar pues ciertos mantenimientos,
sí,
¿no? Esto en el cuerpo humano, pues obviamente llevado a un entorno también pues muy complejo, como es toda la complejidad biológica que tenemos y proteínas, células y las diferentes escalas, sería algo parecido.
¿Esto es lo que tú hablas, lo que tú denominas el humano transparente? ¿Este saber exactamente
sí,
cómo funciona todo?
Efectivamente, sí. Esto es lo que llamamos como conseguir ese humano transparente, ¿no? Es decir, tener un modelo muy fiel de cómo se comportan nuestras proteínas, nuestras células, y ya a una escala superior, esas células cuando se organizan en tejidos, órganos y ya sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema cardiovascular.
Claro.
Efectivamente, ¿no? Esta es mi pasión y mi proyecto vital.
Y tienes una empresa que hace algo que me han contado y que a mí me suena a ciencia ficción, a ver si nos lo cuentas para que lo entendamos,
Sí.
que son biopsias virtuales de próstata. ¿Esto cómo hay que
Sí.
imaginarlo?
A ver, en realidad, efectivamente, ¿no? Hemos empezado por la próstata porque, y os escuchaba, ¿no? Con lo de Stanford, que ha sido un avance importantísimo. Pero digamos, en Qvim lo que hacemos es extraer información de las imágenes de resonancia, de TAC, imágenes de PET, y digamos, convertirlas en biopsias virtuales. Es decir, utilizar la IA entrenada en miles y miles de pacientes, analizando esas resonancias, esos TACs, esos PETs, para poder decir qué tipo de tumor es, qué tipo de tejido, qué tipo de alteración. Y lo que ocurre es que cuando hacemos esto y queremos llevarlo a hospitales, a práctica clínica, digamos, los organismos reguladores obviamente, pues nos exigen tener una certificación, ¿no? Y estas certificaciones hasta la fecha han ido enfermedad a enfermedad. Eso significa que aunque tengamos una tecnología que sirve para todo tipo de cáncer, pues hemos empezado con cáncer de próstata, ahora lanzaremos este año un producto de cáncer de mama, otro de cáncer de pulmón. Pero es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, el mercado CE o en Reino Unido, el UKCA, tenemos que ir enfermedad a enfermedad. En este caso, pues la próstata es uno de los que empezamos a avanzar primero, porque efectivamente, analizando una resonancia magnética,
Sí.
podemos detectar en qué zonas existe cáncer agresivo, ¿no? Como si fuera una biopsia,
Ajá.
pero en la resonancia magnética. Y esto lo hemos conseguido porque hemos entrenado un modelo de IA con miles y miles de casos de resonancias magnéticas, y a la IA le hemos enseñado la resonancia y la respectiva biopsia de ese paciente, ¿no? Entonces la IA ha aprendido a identificar en esas imágenes de resonancia dónde está el cáncer agresivo, ¿no? Y esto ya es un producto sanitario, ya tiene toda su certificación en Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Australia, y la estamos comercializando en todo el mundo, ¿no?
Qué
Y
bueno.
sí, lo digo porque el Sleep FM, por ejemplo, que habéis mencionado, sin duda es una revolución. El FM viene de Foundation Model, es un modelo fundacional que significa que podrías detectar todas estas enfermedades que se mencionaban, pero ahora mismo tenemos una lucha regulatoria porque los organismos reguladores nos hacen ir enfermedad a enfermedad y sin embargo la IA ya nos permite detectar 130, ¿no?
Wow, es que claro.
Digamos. Entonces, tenemos que conseguir que estas certificaciones sean más transversales, ¿no? Y por ejemplo, Kibim, que no tengamos solo una certificación de próstata, sino ya para lo que llamamos pan cáncer, ¿no? Para todos los tipos de cáncer de los que tengamos datos.
Qué bueno, pues Ángel Alberic Bayarri, y mil gracias por estar en Hora 25, por el trabajo y felicidades.
Muchas gracias, Pablo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.